Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:04 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, aquí continuamos en Madrid Directo y recibimos ya a Mónica González. ¿Qué tal, Mónica?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Sigues conservando ese maravilloso bronceado?
Pues será de estar en casa porque no paro de trabajar y de cuidar a mi hija.
Así que... levantando el país, que suelen decir algunos.
Y que no falte, ¿eh? Que no falte, que mucha gente fastidia de trabajo. Yo no me puedo quejar, que no me falta nunca trabajo.
Y viene fresquita porque aquí tenemos un calor ideal aquí dentro. En fin, bueno, ya se arreglará. Que nos pasamos todo el año deseando que lleguen las vacaciones, pero cuando llegan no somos capaces de desconectar. Algunos no dejan ni el teléfono en casa, que debería de dejarlo en casa cuando salen por ahí, a cenar, a la playa, en fin. Siguen mirando el correo electrónico, otros las redes sociales. Bueno, en fin, ¿para qué? ¿Para qué contarles que vivimos en el ritmo vertiginoso de la hiperconexión donde perderse algo de información podría crearnos, qué horror, angustia, malestar y miedo? Esto es un fenómeno psicológico que se llama, ¿cómo, Mónica?
FOMO.
FOMO.
F-O-M-O, que es Fear of Missing Out, que en inglés significa, traducido al castellano, es miedo a perderse algo. Es decir, es
pero qué estrés innecesario.
Ay, es un término que además se puede definir, y así lo define el diccionario de Cambridge, dice así, ¿no? Dice, sentimiento de preocupación por poder perderse eventos o acciones emocionantes que están haciendo otras personas, especialmente debido al uso de las redes sociales.
Vamos a ver. Sobre todo, especialmente la gente joven, los tiktokers, los...
youtubers.
Los youtubers.
Y los que no son youtubers.
Los instagramers. Fíjate que durante este verano y también ya durante la temporada, cuando entrevistamos a, pues no sé, a algún cantante, especialmente joven, algún artista, alguna actriz, algún actor, dice, no, esto lo voy a colgar corriendo en mi story del no sé qué, porque lo tengo que poner, porque si no subo no tengo los likes. Verdaderamente preocupados si no dan la talla ese día en las redes porque ya no tienen los likes o porque ya no tienen más seguidores, más followers.
¿Sabes qué pasa, Pilar? Que a día de hoy no estar presente en las redes sociales para según qué profesiones,
claro,
música, literatura, periodismo, por ejemplo...
También.
Es como no estar, como no existir. Entonces es como aquellos presentadores o presentadoras de televisión que de repente han dejado de trabajar a nivel nacional, en televisiones nacionales, y nunca más sabes nada de ellos. No significa que no estén trabajando, sino que lo están haciendo a lo mejor en autonómicas o en cadenas locales, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, si no estás en la palestra, parece que no existes, ¿no? Y este fenómeno viene a colación precisamente de ese miedo, como decimos, de perdernos algo, que lo observamos en redes sociales porque son dos procesos. El primero consiste en tener la percepción de que te estás perdiendo realmente algo, algo importante. Y digo importante entre comillas.
Pero déjate tú a ver qué es lo que es importante.
Claro. Y después tenemos ese sentimiento que puede ir seguido de un comportamiento compulsivo para mantener esas conexiones sociales a través de las redes, ¿no? Si miramos en la RAE, en la Real Academia Española de la Lengua, y buscamos FOMO, no lo encontramos.
No aparece aún.
No aparece esta expresión. Efectivamente, Pilar, aún, porque aún, claro, la RAE siempre se va actualizando, cosa que es fantástico, ¿no? La expresión más cercana que actualmente tenemos en España, en nuestro país, en nuestra lengua, es el neologismo nomofobia.
Nomofobia.
Nomofobia, que sirve para referirse al miedo a estar incomunicado sin teléfono móvil. Es decir, olvides el teléfono en tu casa y de repente te da un patatús porque te has ido al trabajo sin teléfono móvil, ¿vale? Eso es lo que significa la nomofobia. Es verdad que es parecido, similar al FOMO, pero que no describe, como decimos, esa ansiedad por perderse algo que está ocurriendo y que percibimos, como digo, a través de las redes sociales. Es lo que vamos a ver. El típico refrán es estar en misa y repicando. Eso es lo que significa el FOMO.
Mi padre decía, no se puede estar al plato y a las tajadas.
Totalmente, Pilar. Es decir, es que vamos a ver, o sopas y sorber,
tampoco. Al mismo, tampoco.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Lo que sucede con las redes sociales es que nos aparece todo como oportunidades, estímulos,
claro,
fiestas, recursos, actividades, reuniones, todo fantástico. Y va en aumento, y esto, claro, ¿qué ocurre? Que se convierte en un fenómeno.
Y si tú no estás en ese fenómeno, vas mal.
Vale, sí, totalmente.
Bueno,
claro.
A su criterio, claro, porque se han generado esa necesidad,
claro,
nueva, y que sin ella no pueden seguir adelante. Uy, qué difícil, ¿eh? Hay un enganche ahí, ¿eh?
Es un enganche, y los síntomas, por ejemplo, del FOMO, que decíamos es estar en misa y repicando, la proliferación esta de Internet, se identifica en psicología con el efecto sincronía. Ahora nos lo contará también una psicóloga que tenemos al otro lado del teléfono. Pero este efecto sincronía, desde siempre muchas cosas ocurren al mismo tiempo, ¿no? Pero ahora somos conscientes de que están ahí en un solo vistazo gracias a las redes sociales y a esa hiperconexión. Aunque en psicología es cierto que el FOMO, este miedo a perdernos algo, no está considerado un trastorno, y eso hay que dejarlo claro, no es un trastorno, sí es verdad que podemos identificarlo con un conjunto de síntomas que van, por ejemplo, desde el aumento del estrés, la ansiedad, la frustración, la dificultad para concentrarnos en tareas que sí estamos realizando. ¿Qué ocurre? Que en las redes sociales están idealizadas. Todo lo que ocurre allí parece que es maravilloso.
Es chulísimo.
Claro, y producto de esa idealización aumenta esa sensación de insatisfacción. Esto no causa, evidentemente, ansiedad o depresión, pero sí que puede potenciarlo. Y además lo que hace es desanimarnos si estamos haciendo cosas que realmente podríamos estar haciendo. Es decir, si quiero, no sé, darme un paseo, ese FOMO, el miedo a perderme algo, evitaría que demos ese paseo por el campo, que estemos en la playa o que nos leamos un libro. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad de estar conectados a un teléfono móvil y a esas redes sociales.
¿Y quiénes son más propensos a este FOMO?
Bueno, pues el grupo de personas que tiene tendencia, digamos, más al perfeccionismo, a la autoexigencia, a esa sensación interna de insatisfacción también, por ejemplo. Esas personas que hagan lo que hagan, siempre van a tener la sensación de que les falta algo. ¿Y quién es el grupo pilar insatisfecho por naturaleza? Es la pregunta.
Los jóvenes.
Claro,
¿no?
Los más jóvenes. Que todos hemos sido jóvenes, ¿eh? Y sí, yo también, hace unos añitos atrás.
Hace un ratín.
Que además los jóvenes son los que más conectados están a las redes sociales, a la actualidad, a Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, WhatsApp, etcétera. No hay red social o aplicación de mensajería que no conozcan y que no utilicen.
Pues mira, vamos a intentar ayudar desde aquí a esos jóvenes y a los no tan jóvenes que están tan enganchados que no son capaces de dejarse ese móvil en casa y que se generan esa autoexigencia o autonecesidad de estar, porque si no están, no están, si no están enganchados. Está con nosotros Pilar Varela, que es psicóloga y autora del libro Ansiosamente, de la esfera de los libros. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, estábamos intentando describir este fenómeno, el FOMO. ¿Ya hay consultas en vuestros gabinetes de psicólogos de gente que llega con este, no sé si trastorno o cómo definirlo?
Bueno, vamos a ver. Yo no diría que esto es un trastorno concretamente, el FOMO. Lo que sí está claro es que la adicción a la Internet, a las redes sociales, la dependencia del teléfono, la necesidad de estar todo el tiempo conectado, pues puede llegar a ser algo un poquito preocupante, un poquito insalubre, digamos, y desde luego insatisfactorio. Que a eso lo llamamos FOMO, que es ahora ese fenómeno de fear of missing out, ¿no? Que es miedo a perderse algo, miedo a desconectarse, miedo a que otros se enteren y yo no estoy enterado. Pues sí. Ahora, a nuestras consultas, no sé cómo decirte, a veces también, yo soy una vieja psicóloga y no soy muy partidaria de denominar rápido, de inventarme síndromes y síntomas cada dos por tres, ¿sabes? Pero sí, sí es verdad que el mundo evoluciona y existe ahora pues esa cosa tan fácil que es un teléfono en la mano, un teléfono que mide lo mismo que una, y pesa lo mismo que una tableta de chocolate, bueno, mide menos, y resulta que tienes el mundo de la comunicación entero en tu mano, entero, ¿sabes? El pasado, el presente, todos los amigos, las redes y tal, y eso genera efectivamente pues una serie de problemas.
Pero Pilar, esas vacaciones al final no son vacaciones, son un drama, porque si vives obsesionado porque no estás en el lío de las redes...
Pues desde luego, claro, si estás en el lío de las redes, no estás en el lío del ligue, por ejemplo, de los amigos, de las salidas. Si
del
estás
cine, en el lío de leer un
del
libro.
Del cine, del bailotear, de montar en bicicleta, yo qué sé, eso es evidente, porque efectivamente esta adicción llega a consumir muchas horas del tiempo libre. Si tenemos 8 horas de vida, 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo, de estudio, de lo que sea, pues en vacaciones tenemos muchas más, pero la gente llega a estar conectado con el teléfono en la mano 6 horas, 7 horas. Hasta 10 horas, te puedes imaginar qué es eso. Por otro lado, es que el teléfono es la tentación más. Digo teléfono, esos teléfonos que tenemos, donde está todo, donde está el mundo entero, donde están las redes sociales, donde están todos los amigos que tienes o que quisieras tener o que no quieres perderte o que te están traicionando si tú estimas que no te están llamando o que tú no estás al loro. Bueno, que por otro lado, lo de estar al loro, ¿sabes? Es como lo ahora lo llamamos FOMO y en realidad es estar a por uvas. ¿Te acuerdas que decíamos sí. Estar a la luna de Valencia. Resulta que, oye, estoy a la luna de Valencia y estos están saliendo o están enterándose de algo y yo no.
Solo escuchando a Pilar nos está entrando un agobio de toda esa necesidad que se ha generado, Mónica.
Totalmente. Mira, yo estuve unos días de vacaciones intentando desconectar, me costó, pero porque también por la profesión que tenemos, claro, estamos muy hiperconectados debido a que somos periodistas, ¿no? Entonces, yo veía cuando comía por ahí o estaba en la playa o en la piscina que la gente no paraba de tener el teléfono en la mano. Sobre todo, algo que me llama poderosamente la atención y que me llama siempre es que grupos de personas con el teléfono, todo el mundo en la mano, comiendo, sin hablar. Yeah. Y eso, yo recuerdo una familia con dos chicos adolescentes comiendo, cada uno con los cascos puestos y con un teléfono en la mano, y la familia comiendo. Eso, no es que llame la atención, es que me parece una falta de respeto. Claro, si ya la familia permite que sus adolescentes, sus hijos, utilicen un teléfono mientras comen, imagínate lo que harán luego en casa.
Claro. Bueno, eso es así, ¿no? Y hace tiempo, hace mucho tiempo, ya cuando aparecieron los ordenadores, los PCs, los ordenadores personales y dos estudiantes que compartían habitación, que comunicaban entre sí a través del ordenador y no palabra con palabra, que ya empezamos a darnos cuenta de que esto traía sus dificultades, de sus serias dificultades. Pero bueno, volviendo al FOMO, que es el tema que vosotros habéis elegido hoy. Yo he pensado un poquito y me doy cuenta que el FOMO se basa en una serie de características psicológicas que son evidentes. La primera, el miedo este a estar desconectado, a que te estés perdiendo algo, a que otros se lo estén pasando bien y tú no te estés enterando, a perderte una cita colectiva, a perderte una oportunidad, a perderte una inversión, porque este FOMO también lo hacen los inversores, los de criptomonedas, los no sé qué, que están todo el día con el teléfono por si acaso hay una inversión ahí que se están perdiendo. Bueno, entonces, de estos elementos que yo os decía, psicológicos, el primero y el más evidente es la curiosidad. El ser humano es curioso por naturaleza. ¿Estáis de acuerdo o no?
Sí, sí,
cotilla natural, sí, sí.
Es eso, es igual que todas las especies, es curioso y la curiosidad es, venimos de fábrica, digamos, dotados con curiosidad y eso nos puede salvar la vida. La curiosidad es explorar el entorno. O sea que de momento tenemos curiosidad y por eso estamos con el teléfono, porque el teléfono es, como os he dicho ya tres o cuatro veces en mi conversación, es un mundo entero, ahí que te cabe en la mano. Entonces, lo primero es la curiosidad. El segundo elemento psicológico muy importante es el sentimiento de pertenencia. Queremos pertenecer a grupos y queremos que esos grupos, la familia, los amigos, los compañeros, los miembros del trabajo, nos quieran, nos acepten, que seamos uno más, digamos, del club. Y entonces el que tiene FOMO dice de repente, oye, que no sé si estoy en el rollo, si, o me están dando de lado o me estoy perdiendo algo. Y el tercero es la comparación, que eso también es un elemento muy importante. Constantemente nos estamos comparando con los demás, tú, yo, todos, las personas que nos están escuchando. Yo soy más rica que, menos rica que, más alta que, menos alta que, mis niños sacan mejores notas que, o peores notas que. Es decir, siempre hay un elemento ajeno a nosotros que es la referencia a través de la cual ¿sabes? Deducimos si somos o no normales, no normales, felices o infelices. Y ese elemento de la comparación también está ahí en el uso del teléfono y del FOMO, ¿sabéis? Y luego está finalmente, ay Dios, me estoy enrollando mucho, perdón.
No, te dejamos que estamos aquí ávidas de conocimiento.
Totalmente.
Sobre el FOMO.
Totalmente, da gusto escuchar bueno, a Pilar.
Pues el último que os decía es también la habituación, es decir, oye, nos estamos acostumbrando, como decías hace un momento, a que estar con el teléfono es más normal que estar con tus padres mientras estás comiendo. Es decir, estamos habituados y ya nos resulta chocante, incluso de una ineducación absoluta, que cuatro miembros de una familia estén comiendo en un bar y cada uno esté con su teléfono a lo suyo, y la ensaladilla rusa en medio muerta de risa. Es decir, es obvio que la habituación, o sea, digamos, llega un momento en que, como los tacos que se dicen ahora en las televisiones, pues llega un momento en que ya nos chocan cuando son verdaderamente chocantes.
Es que
pues
Pilar, es que hemos hecho ya habitual
estos comportamientos.
Claro, estos comportamientos
anormales.
Y ya no solo de los jóvenes, porque los mayores, con los grupos de todo tipo, en los WhatsApps o donde sea, o la colectividad a la que pertenezca la gente, siguen enganchados en verano también. Y entonces, a lo mejor es distinta manera de acercarse a esa integración, a estar en el grupo. A lo mejor los mayores digo, digamos, personas de edad adulta.
Sí, adultos.
Que los chavales, que a lo mejor es de otra manera. Las necesidades probablemente sean distintas, claro. Y la forma de entrar al grupo es distinta y de mantenerse en el grupo, ¿no?
Sí, pero los mayores también. A los mayores nos ha cogido más tarde. El rollo del teléfono, nos ha cogido más tarde. Pero hemos entrado, pero vamos, pero es que yo aún me aculpa, es decir, yo no estoy 10 horas ni 8 con el teléfono en la mano, no, pero desde luego el teléfono es una compañía, probablemente de las primeras cosas que hago antes, cuando me levanto por la mañana, antes de tomarme mi cafetito, es echar un vistazo al teléfono. Y no nos vale que digamos, bueno, es que es de nuestra profesión, vosotros periodistas, sí. Yo psicóloga, el otro tal. Bueno, sí, es verdad, a mí el teléfono móvil me ha resuelto algunos problemas gravísimos, ¿eh? Me he enterado de la salud de una persona, o me he enterado, no sé, hace unos cuantos años, yo que ya tengo unos cuantos años sobre la espalda, hace unos cuantos años las llamadas telefónicas eran imprecisas, improbables y carísimas. Y ahora resulta que te pones en contacto con Australia en el mismo momento, claro. por cero euros, ¿no? Entonces, claro, es muy tentador el teléfono. Pero al final te vas habituando, te vas acostumbrando y realmente es como un amigo, es una compañía, es como el tabaco. Llega un momento en que puede ser nocivo, ¿no? O sea, es fundamental, es muy útil, pero en un momento determinado puede ser nocivo, yo creo.
¿Eh? Adictivo,
efectivamente.
Adictivo. ¿Qué me decís de los influencers?
Claro.
O sea, bueno, las influencers estas, que son estos personajes que han aparecido ahora, que no son nada, simplemente, pues ahí cuentan, digamos,
Pilar, te equivocas, son influencers.
Son influencers.
Influyen supuestamente.
No, digo, no son nada, qué tontería. Claro que sí. Influyen mucho, muchísimo, de hecho, claro. mueven dinero.
Claro.
Es decir, una o un influencer cada día, varias veces al día, lanza a través de las redes sociales una vicisitud, una cosa. He visto a mi padre, me he comprado estos zapatos, he hecho tal. Y un montón de seguidores, como su propio nombre indica, la siguen o lo siguen. Lo miran y después pues o compran esos mismos zapatos o lo que sea. Entonces, ¿cómo una persona, muchos de estos jóvenes tienen FOMO, lo que estamos hablando? Es decir, ¿cómo me voy a perder que fulanita de tal se ha comprado los zapatos azules que lo contó ayer a las 6 de la tarde y resulta que mis amigas sí están enteradas y yo no? ¿Sabes? Entonces se crean unos personajes, se crean unos usos, se crean unas costumbres que desde luego, que desde la atalaya de la edad es muy fácil de criticar, ¿sabéis?
Yo vi
la televisión por primera vez, yo que sé, cuando tenía 12 años y mis niñas, pues fíjate, tal, ¿no? Y ahora tiene teléfono un chaval de 11 o 12 años. Hay más teléfonos en nuestro país que ciudadanos, que habitantes.
Sí. Cierto. Mira, te voy a decir un dato ahora que dices lo del tema de los teléfonos móviles. En España hay 40,7 millones de usuarios registrados en redes sociales. 40,7 cuando somos un país de 46 millones. Y en 2022 hemos aumentado en 3,3 millones esos usuarios. Aparte de esto, como tenemos el teléfono móvil al alcance de la mano 24 horas al día, dedicamos una media de 1 hora y 53 minutos a las plataformas de las redes sociales. Según además un informe de Digital 2021 España, las redes sociales más utilizadas o las aplicaciones más utilizadas son WhatsApp y Facebook con un 91% y un 73% respectivamente, seguido de Instagram con un 71,7%. Si tenemos que calcular las personas que usan redes sociales, y aquí cojo un dato del Ministerio de Sanidad, calculamos que más de 1 millón de personas usan de forma compulsiva Internet. En concreto, 1.139.000 personas utilizan de forma compulsiva Internet. Y aquí está el tema de los jóvenes. De hecho, Pilar, comentabas el sentimiento de pertenencia, ¿no? El sentimiento a un grupo. Claro, ¿qué ocurre? Que los jóvenes no difieren entre la vida digital y la vida real. Es decir, la vida online y la vida offline se han fusionado. ¿Y qué ocurre? Que la cantidad de información que reciben, quieren participar de ella y piensan que eso es la realidad. Hablábamos de los influencers, instagramers, youtubers. La opinión de una persona como esta, como esas de millones, además que tiene millones de seguidores, influye automáticamente en el ser de cada una de esos jóvenes que escuchan esa, esos discursos, esos, esas parrafadas que se echan en internet, ¿no? También aquí hay dos lógicas a la hora de enfrentarnos a este fenómeno FOMO que, del que estamos hablando. La lógica adulta del sentimiento de pertenencia que lo hemos construido los que ya somos menos jóvenes bueno, pues en entornos como el barrio, el pueblo, el colegio, el trabajo, entornos lúdico recreativos, en comparación con estas nuevas generaciones de chicos y chicas que utilizan o ven o crean las redes y crean en esas redes y en esos ambientes un entorno digital. Es decir, el entorno digital para ellos es su vida. Y la socialización es complicada. ¿Por qué? Porque al final socializar en redes sociales es 24/7, 24 horas al día, todos los días del año. En cambio, si socializásemos solamente yendo al bar, yendo a la playa o a la piscina, sería ese ratito en el que vamos y no socializaríamos más. Yo hablaba también con una amiga psicóloga antes de entrar al programa. Y me explicaba, además me pareció muy divertida su explicación, me dice: Mónica, mira, la desconexión digital sería lo que cuando hace 30, 40 años, es decir, yo tengo ahora 43, pues cuando yo tenía 15 años, mi madre me prohibía salir de casa porque había hecho algo. Eso es sería la desconexión digital, que en aquel momento era que te prohibiesen salir de casa.
Pero Pilar, qué difícil sería hacer eso ahora, pues ahí venimos y vemos los problemas que hay de los padres con los hijos. Castigo, te quito el teléfono, te quito la tablet, pero sí, claro, el drama que se genera es tremendo, ¿no, Pilar?
Hombre, sí, es un castigo, claro, es un castigo, como decía Mónica, le contaba a su amiga y mi colega, es un castigo, no sales esta tarde, ya está, o te quedas sin teléfono, quedarte sin teléfono es quedarte sin amigos esta tarde,
claro,
quedarte sin amigos, y la gente no tiene otros recursos, no tienen la culpa, ¿sabes? Y menos un chaval de 14 o 15 años, si sus padres le dejan estar comiendo, como decíamos antes, y cada cual hablando, pues se han educado de esa manera. Yo no sé, sinceramente, qué es... ¿Cómo deberíamos actuar? Está claro que quitar el teléfono no es la fórmula, ¿no? Pero digamos que quizá aprender a usarlo, sí. Es cierto que el joven que tiene el teléfono o nada, es decir, una familia con poca comunicación, pocos hobbies, no hace deporte, no es un buen escolar, en el colegio se siente mal, pues el teléfono es todo, es su vida. No es solamente su vida de sus amigos reales, es su vida de sus amigos irreales. El otro día, no sé muy bien cuál es el dato, pero ¿me estáis escuchando?
Sí, perfectamente, sí.
El otro día yo leía un informe de Save the Children donde decían que un 13% de un grupo de jóvenes, que yo creo que eran entre los 13 años y los 19, habían tenido contacto con un adulto con fines sexuales, un adulto desconocido a través de las redes sociales.
Es un porcentaje muy elevado.
Que estamos ahora hablando de la dependencia del uso de los amigos, de tal, o sea, un muchacho o chavala que coge el teléfono y que ahí están sus amigos, con los cuales se entiende. A lo mejor luego... face to face, cara a cara, no sabe lo que decirse, pero a través del teléfono sí. Pero el problema es que ni siquiera sean sus amigos, ni siquiera sean personajes conocidos, sino sean personas desconocidas. Es decir, el teléfono tiene después ahí un lado oscuro, internet, y las redes sociales tienen un lado oscuro muy profundo y muy peligroso.
Y es que estamos hablando además, Pilar, de que se generan problemas psicológicos, insatisfacciones. La gente puede llegar a no dormir del estrés y de la ansiedad que tiene encima, ¿no? Y a estar frustrados, primero, porque no están reconocidos en el grupo, porque no están conectados en ese momento, y entonces se les genera ahí un problema tremendo que a ver cómo atajas eso, ¿no?
Hombre, hay dos elementos, dependencia y aislamiento. Esos dos elementos son claves, la dependencia y el aislamiento. Si dependes mucho, tanto, que de repente ya no quieres saber nada fuera de tal, no hablas con tus padres, no hablas con tus hermanos, te metes en la habitación, coges el teléfono, pues estás dependiendo de él, te lo quitan y puedes tener... O sea, y el placer más grande es oír el pipí del WhatsApp. ¡Ay, pipí! ¡Pum! Salen el teléfono rápido. A ver qué dicen. ¡Pim, pim! ¡Pam, pam! ¡Rin, rin! No sé cuántos, todos los ruiditos de una cosa y otra. Yo desconozco lo de Instagramer y todas esas cosas porque deseé... no estar en ello. También es verdad que me eduqué de otra manera, tenía, como os he dicho, soy ya una madura, muy madura, no he tenido esa necesidad, no he tenido nunca ni esa costumbre ni esa necesidad. Por supuesto tengo teléfono, por supuesto me levanto por la mañana, como os decía antes, y de lo primero que hago es a ver qué me encuentro ahí, ¿no? Leo la prensa, ahora tengo una hija en Croacia, pues la sigo a ver qué me cuenta. Estoy con mis nietos, le mando una foto de los nietos, no falta, o 60 fotos de los nietos, para ser exactos.
¿Ves la cuenta del banco? ¿Ves el recibo de...? En fin, ¿para qué?
Bueno, eso vosotros que sois más jóvenes. A mí ya los temas bancarios ya prefiero cara a cara, ¿sabéis?
Es analógica, mirar es analógica.
Para el dinero, no me extraña.
O para comprarme un billete de avión. Os voy a confesar que aunque compro los billetes de avión con por internet y tal, procuro, sobre todo cuando me he ido a Sudáfrica, que lo he hecho muchas veces porque tenía una hija viviendo allí, y ya hablamos de palabras mayores a nivel pasta, os podéis imaginar, un viaje a Sudáfrica no es de 200 euros, procuraba tener a mi lado a alguien bastante más joven que yo que me ayudara a que las cosas, me diera seguridad, digamos. Claro. Porque una vez me tuve que ir a Galicia y tenía que ir a Santiago de Compostela y me compré un billete para Vigo, tías.
Bueno, ahora queda muy cerquita, yo soy de Vigo, ojo,
Pues no se lo dije a nadie, porque digo, me van a poner verde con mucha razón. En fin, soy analógica total.
Pilar Varela, psicóloga y autora del libro Ansiosamente, que ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un beso.
Adiós. Ha estado bien eso de irse para Santiago y total, sino para Vigo.
Madre mía.
Qué bueno, por resumir.
Resumimos, mira, yo diría que para intentar evitar ese miedo a perdernos algo, sería tomar el control de la situación. Es verdad que a lo mejor desconectar completamente redes sociales es complicado. Tampoco se puede demonizar el uso, sino hay que regularlo. Es decir, es una cuestión cualitativa. Enfocarlo a cuándo voy a utilizarlo, ponernos una hora del día, y en esa hora del día donde no voy a utilizar las redes sociales, hacer otro tipo de actividades. Leer un libro, salir a caminar, hacer deporte, cocinar, centrarnos en lo que estamos haciendo para evitar sufrir un síndrome de abstinencia, porque también nos provoca ese tipo de situaciones. Mira, hay un término, Pilar, para terminar, que se llama YOMO. Que se han inventado recientemente debido al FOMO, que es la alegría de perderse algo, que no es otra cosa...
¡Ay, esto me gusta!
Claro, que ver las cosas positivas de lo que te ocupa en cada momento, aprender a concentrarte sin estímulos y disfrutarlo. Es decir, hay que priorizar, señores y señoras, oyentes de Madrid Directo, a las personas, los espacios, los lugares, ver la puesta de sol sin tener que ponernos con el teléfono móvil a grabarlo. Miremos la puesta de sol sin tener que sacar el teléfono móvil. Disfrutemos de una copita de vino al lado de la playa. Disfrutemos de un libro físico en la piscina. Dejemos ya el tema de la tecnología durante un ratito y a lo mejor te sentiremos ese YOMO, ¿no? Esa alegría de perdernos algo.
Ay, comprado el mensaje completamente, Mónica. Gracias por estar aquí un día más. Gracias. Seguimos aquí. Vamos ahora con el Gabinete Cultural.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Son las 6:33 PM, Gabinete Cultural aquí en Madrid Directo. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿cómo está usted?
Pues mira, pensando en el Gabinete Cultural, yo creo que es Gabinete-Chicharrera Cultural.
Pues sí, sí, comprado.
Porque, de verdad, tengo 63 años, me he pasado en Madrid muchísimo. Yo soy de los que no va, cuando va la gente de veraneo, no va de veraneo, se queda en Madrid. Como este año, de
ninguno,
verdad.
Ninguno.
Y además, como nos vais diciendo continuamente, si usted tiene un mareillo o cualquier cosa, bueno, pues yo tengo de todo. Creo que, no, en serio, eso que dices, me mareo, tengo ganas de vomitar, no lo sé, hace un calor como no hemos conocido en Madrid en no sé en cuánto, en muchas décadas.
Pero es que es muy continuado, llevamos 2 meses prácticamente,
exacto,
así,
exacto,
igual,
sí,
y esto no baja, y nos ponemos contentos. ¡Ay, en vez de 35 hay 33, fíjate, o en vez de 38 hay 36! ¡Qué alegría! Es tremendo. Don Mario Mora, ¿dónde está usted? Buenas tardes.
¿Qué tal? No os voy a dar envidia porque
no,
yo
no, dánosla. A ver, ¿dónde estás?
Bueno, estoy en Asturias. ¿Os
ay,
imaginar las
no tienes perdón de Dios, majete?
Vamos a borrar.
Una queja. Vamos a ver, ¿qué tiene Mario? Que va al gimnasio, que tiene un, ¿cómo lo llaman ahora eso? ¿Monitor, no? ¿Cómo se llama?
¿Monitorizado?
Mi entrenador.
¿Entrenador? Pues un coach. ¿No, Marta?
Me voy a callar.
¿Coach?
A ver, ¿qué hace usted, vuecencia, que hace en Asturias? Cuéntenos.
Bueno, yo es que tengo familia política por aquí.
Ya, ahora se llama familia política.
Cada
sí.
vez que puedo.
No, espérate. Datos concretos. Temperatura.
Ahora mismo creo que 23 grados.
Ay,
tenemos.
Esta favor.
Mañana en la playa con 25, 26, el agua fría, eso sí, pero pasándolo muy bien.
Es que vayámonos todo el equipo allí.
Esto es Marta Zúñiga, de verdad.
Pero no pienses, ahora mismo habrá mucha gente desconectándose de nosotros, porque lo que estás haciendo, mi querido Mario, no te lo ha dicho Pilar porque tiene mucha más, es una mujer más decente que yo,
oye,
es crear una situación absolutamente, como esa gente que nos está escuchando que dice, pero ¿qué hace ese señorito? Mario, en Asturias, bañándose. Y con 23 grados, ¿ha dicho?
Sí, ha dicho 20.
Por ahí.
En fin,
más o menos.
No pasa nada.
Oye, ¿hoy cómo vienes? Además de vacacionales allí en Asturias, ¿cómo vienes? ¿De qué vienes
pues
hoy?
Pues hoy vengo de observador, porque a observar escenas que vemos en verano llenas de niños, y hay un compositor que las describió con música de manera fantástica.
¡Ay, qué bueno! Y bueno, y tú, Marta, nos vas a dar un paseo estupendo también por la actividad cultural, ¿verdad?
Vamos a intentarlo, sí, claro que sí, traigo sorpresas.
¡Ah, qué bueno! Yo creo que alguna a Juan Carlos le va a gustar y a Mario
también. Segurísima.
Seguro, seguro.
Bueno, vamos por orden. Vamos a hablar de unos personajes que yo creo que a Juan Carlos Pérez de la Fuente le encantan. Una cosa que se llama, el palabra es mecenas. Y vamos
mecenas.
A hablar de uno de los grandes, de Fernando de Medici.
Que por cierto, Fernando de Medici, patrón de las artes, vamos a decirlo todo, porque cada vez que hablamos de los Medici, decimos usureros, banqueros, gente sin escrúpulos. Vamos
también
a
también todo.
Claro,
todo,
hay de todo. Pero en el caso de Fernando de Medici, que curiosamente nació en Florencia un 9 de agosto de 1663, hace la friolera de 359 años. Pero si me permitís, pero bueno, ¿quién eran los Medici?
¿Quiénes eran estos señores?
Pues era una poderosísima e influyente familia.
¿Con dinerito?
Muchísimo. Mucho. Pero para que nos hagamos una idea, Pilar. Tuvieron a lo largo de los siglos, Renacimiento en Florencia, entre cuyos miembros destacaron 4 papas.
Ah,
4 papas.
Tema importante.
León X, Clemente VII, Pío IV y León XI. 2 reinas de Francia, Catalina de Medici y María de Medici, y numerosos dirigentes florentinos, miembros de las casas reales de Francia y de Inglaterra. O sea que la cosa... Bueno, pero desde la parte de los mecenas, la verdad es que fueron patrocinadores de muchos artistas y científicos de la época. Vamos a decir otro dato, Medici, ¿de dónde viene? El origen no está claro, cuál es el origen de esa palabra, pero posiblemente parece ser que eran médicos. Lo que sí sabemos es que la familia era muy pobre, ¿cómo empieza esa saga? Porque es una saga de siglos muy pobre,
¿sí?
Y que empezaron siendo, ahora decimos banqueros, pero sabemos que hay una palabra que es la usura.
¿No?
Y cómo se unen, hay series, vean ustedes, porque hay series
las
magníficas,
hay maravillosas sobre su historia,
¿no?
Sí, sí.
Porque es una familia alucinante. Eran personas muy adineradas que tomaban bajo su patrocinio a jóvenes que no tenían medios, y claro, esa parte, pues desde lo que uno es a lo que se dedica, pues hombre, es muy de agradecer. En España, si hacemos un repaso, que lo podemos hacer un día, a los Felipes, Felipe II, Felipe III. Felipe II, su obsesión, ¿con quién? Con el Bosco, con el hombre que más, curiosamente, aquellos que le llaman a Felipe II, que le dicen, bueno, pues es una especie de monstruo, obsesionado con la religión, oiga, los cuadros que tenía en su dormitorio eran todos del Bosco, que precisamente... bueno, dicho todo esto, Fernando de Medici, como hemos dicho, patrón de las artes, nació en Florencia un 9 de agosto de 1663. Brevísima historia de la familia más directa, el hijo primogénito del gran duque de la Toscana, el sexto gran duque de la Toscana, Cosme III de Medici y de María Luisa de Orleans. Margarita Luisa de Orleans, lo dije bien. Este matrimonio se caracterizó por los continuos litigios entre los cónyuges. O sea, los padres no se llevaban bien. Tuvieron tres hijos, Fernando, Ana María Luisa y Juan Gastón de Medici. Fernando siempre estuvo más cercano a la madre, porque a la madre, bueno, él era un grandísimo músico. Ahora nos lo dirá nuestro amigo, el que está en Asturias. No lo voy a nombrar, es el innombrable, ¿no? Mientras que su padre era un hombre profundamente religioso, yo me atrevería a decir beato, las relaciones fueron siempre muy tensas con el padre. Fernando, amante de los placeres de la vida, tiene una enfermedad, la coge muy joven, que le va a marcar hasta la locura y hasta la muerte, que es la sífilis.
Sabemos,
es en el carnaval de Venecia de 1696, se sabe con quién lo cogió, no vamos a hacer más.
A estas alturas, pasados unos cuantos cientos
exacto.
de años.
Moría a los 50 años, en 1713, antes de subir al trono, aunque mucha gente, fíjate, precisamente desde el punto de vista del mecenazgo, se le llegó a considerar como si el padre le hubiera nombrado, no le nombró nunca. En el caso suyo, se casó con Violante Beatriz de Baviera, fue una unión infeliz y no tuvieron hijos. A la muerte de su padre, Cosme III subió al trono el hermano de Fernando, Juan Gastón de Medici, el último Medici que ocupó el trono en la Toscana. Después de su muerte, sin descendencia, el gran ducado de Toscana pasó a Francisco Esteban de Lorena, escuchen el segundo apellido, y Borbón Orleans.
Ah, esto ya nos pilla ya de familia, sí.
Fernando de Medici será siempre recordado sobre todo como coleccionista, mecenas de arte y patrón de las artes. Apasionado por el teatro, la música y las artes figurativas, fue un excelente músico. Atrajo a los mejores compositores a Florencia, sobre todo a dos que yo sé que le gustan mucho al asturiano, Alessandro Scarlatti y el joven Georg Friedrich Händel, y la convirtió Florencia en un importante centro musical. En 1688, fíjate si tendría instrumentos musicales, que contrata en calidad de custodio de sus instrumentos musicales a Bartolomeo Cristofori, inventor del fortepiano, un antecedente del piano moderno, para que nos vayamos haciendo una idea. En su villa de Paratolino, hoy Villa Demidov, a 12 kilómetros de Florencia, construyó un teatro. Durante muchos años las representaciones operísticas se llevaron a cabo aquí anualmente. En la villa Medicea de Pollo a Cayano, una de las villas de campo más famosas de los Medici, reunió una extraordinaria colección de pintura con 174 cuadros de pintores tan destacados como Durero, Leonardo da Vinci, Rafael,
fíjate,
tiene muchos nombres Rafael, ya lo saben, o Pedro Pablo Rubens. En 1706, Fernando organizó la primera exposición pública que se conoce en Europa de las obras de su colección en la Basílica de la Santísima Anunciata en Florencia. Quiere decir que fue muy moderno en muchos aspectos, era un hombre que le interesaba el arte. Y claro, dice, si le juzgamos solamente, no fue ni buen marido, ni buen banquero, no fue un hombre... También les pasó a Felipe IV, por ejemplo, aquí. Sí. Nosotros es un hombre, y ya si queremos, la mayor paradoja es que ese Museo del Prado mucho tuvo que ver Fernando VII, el indeseado rey español, en fin. Dicho todo esto, señores, no hagamos que las reglas de tres sean simples. A veces, detrás, tenemos un caso digno de estudiar, ¿no? Y que hay alguna mujer que lo está estudiando por ahí, ¿no? Pues en nuestro
alguna
museo...
Alguna mujer a la sazón.
Alguna mujer a la sazón, ¿no? Claro, la por Dios bendito, la del Museo Thyssen, ¿no?
Claro,
la baronesa.
Y yo decía que alguien está trabajando, que es a la sazón de quien sabemos nosotros bien
sabemos
aquí.
Sabemos tantas
un beso,
cosas.
Nieves,
un beso, Nieves, ¿cómo estás? Me imagino que estarás más fresquita que nosotros. Sí, bueno, sí. No, el de Asturias está mejor.
A ver, el de Asturias, esta actividad con la música de Fernando de Medici, ¿eh? ¡Qué maravilla!
No, es una barbaridad, porque además tenían buenos ojeadores, ¿no? Alessandro Scarlatti, que es uno de los mayores creadores del barroco italiano. Händel, que aunque luego acabó en Inglaterra, era alemán, pero también se dejó seducir por los italianos. Y por supuesto Cristofori, que el piano que toco hoy en día yo viene un poco de sus ideas de hace 4 siglos. Así que fíjate qué figuras metieron también allí a ayudar dentro de los Medici.
Señor Astur, que asturiano también usted, hablábamos de escenas de niños en verano. Vamos con ese primer avance que nos gusta hacer siempre, Mario.
Venga, porque es que es verdad que en verano se llena todo de niños. Si somos observadores, los niños generan muchas escenas, muchas situaciones particulares, ¿no? Porque juegan, ríen, duermen, tienen miedo. Las situaciones que generan dan de sí además momentos muy descriptibles y, como os decía, hay un compositor que juntó estas escenas y las quiso musicalizar. Es Robert Schumann, hemos hablado muchas veces de él, y en 1838 decidió componer pequeñas piezas musicales para describir estos momentos. Son para piano y las encontramos en esta obra llamada Escenas de niños. Vamos a disfrutar de la música de Robert Schumann, de este compositor alemán que vivió en la primera mitad del siglo XIX, marido de Clara Schumann, una pianista también y compositora increíble que dejó Robert esta obra para piano única, muy especial en este momento, escenas de niños, escenas infantiles, escenas de infancia, se pueden traducir de muchas maneras, son su obra catalogada como número 15 y son muy curiosas porque se adelantan a esa música ya descriptiva que se va a hacer después, pinta, ¿no?, con música, escenas muy breves, muy bien conseguidas, que están relacionadas con lo infantil y vamos a escuchar algunos ejemplos de cómo lo consigue. Esta pieza que abre la colección es una especie de bienvenida de Érase una vez y tiene el título, un título algo misterioso, que es Extraños países y personas. ¿Veis que suena pues con algo de misterio, ¿no? Fantasioso. Sí. Schumann escribe 13 escenas diferentes en estas escenas de niños. Hoy no vamos a escuchar todas, pero casi podríamos porque algunas son muy breves, tan breves que vamos a escuchar ahora una escena completa. Os voy a decir el título para que veamos qué describe, qué musicaliza aquí Robert Schumann. Y ahora me decís qué os parece. Es la escena número 3, se llama El hombre del saco y dura 26 segundos.
Uy. Oye, pero es un hombre del saco un poquito travieso, ¿no? En apariencia, escuchando, no veo que sea muy malo.
Más juego que maldad, ¿no? Hay una carrera juguetona escapando de esta figura que no describe, pues eso, no es malvado, sino travieso. Bueno, si os parece, luego vamos a seguir poniendo música a estas escenas de niños tan comunes.
Un detalle simplemente. Hablar de esos 27 segundos de la escena del saco, estar en Asturias y no nombrar a una de las escenas más bonitas que se hizo en el Teatro Español, un nombre olvidado, Alejandro Casona con la Dama del Alba, esos niños jugando alrededor de la muerte, ¿no? Sin ser conscientes. Y me ha recordado mucho, dado que nuestro hombre de la música está en Asturias, nombrar a Alejandro Casona, que fue muy importante y ahora está olvidado.
¡Ay! Un zasca, ¿eh, Mario? Pero cariñoso, siempre desde...
Siempre.
Bueno, Marta, empezamos. Vamos a escuchar primero esta voz. Vamos a escuchar esta voz.
The power and the beauty and the joy.
¿Sabes quién es Juan Carlos?
No, me habéis cazado.
John Malkovich.
Malkovich, claro, que está en Madrid.
Sí, sí, el actor estadounidense que protagoniza y
con
dirige...
Con crímenes, muchos crímenes.
Sí, la obra de Infernal Comedy, Confesiones de un asesino en serie, que podemos ver hoy, esta noche y mañana en Conde Duque, dentro de Veranos de la Villa.
Claro.
David Ajax Unterweger es un asesino en serie, un personaje real, que un día confesó sus crímenes por escrito y dio lugar a esta obra, representada por primera vez en Viena, en 2009.
A piece
Surgió la idea de hacer algo con Jack Unterweger, fue un asesino convicto, declarado culpable de asesinato en 1976 y seleccionado a cadena perpetua. Finalmente realizó unas actividades para rehabilitarse.
Esta obra, dice el intérprete, es especial. Tiene algo que no tienen las demás y es el componente musical. Una orquesta de cuerdas interpreta barroco y dos sopranos solistas forman parte de la puesta en escena.
Esta obra tiene algo que no tiene las demás, que es el componente musical y la potencia que tiene esta música.
El actor se declara, por cierto, un gran aficionado a Madrid, una ciudad que visita con frecuencia. Tiene amigos aquí. Recordamos que rodó la película Pasos de Baile hace ya 20 años.
Yo le tuve un par de horas en mi despacho cuando dirigía el Centro Dramático Nacional.
Cuéntanos.
Sí, sí, vino a hablarme de un proyecto, es muy tímido.
Pero qué pedazo voz tiene, cómo habla,
y qué
cómo
físico,
frasea.
Y qué físico. Yo el otro día cuando le vi las imágenes que se está publicando entrevistas, ¿no? No está diciendo gran cosa en las entrevistas, dice cosas como el teatro siempre se cambia y el cine no. Mójate un poco más, Malkovich, que eres un hombre muy importante. Tiene algo ya de gran papa, de grana, que sí. Pero es normal, claro, cuando se llega a esa edad, ¿no? Y vayan a verlo, sin duda alguna.
Oye, ¿en ese rato que estuvo contigo?
Estuvo hablándome de un proyecto que íbamos a hacer y que luego después nos... luego, años más tarde, lo llevó al Fernán Gómez, que él ha venido varias veces, ¿no? Pero es muy tímido. Es muy tímido y cuando no tiene confianza está siempre mirando y yo le desbloqueaba diciendo, no, escúchame una cosa, escucha, aquí vamos a hablar como dos amigos que se acaban de conocer.
Ay, madre.
Y bien, se reía porque me decía, es usted como muy latino. Digo, claro, lo contrario que él, ¿no?
Claro.
Pero hombre, estamos hablando de un actor de estos, sí, unos de los grandes pesos pesados de Hollywood, claro.
Ah, qué maravilla. Pues a ver, ¿todavía habrá alguna entrada a lo mejor por ahí despistado?
Lo dudo mucho,
lo dudo. Difícil, va a ser imposible. Bueno, Marta nos ha querido traer hoy una localidad de Cuenca que se llama Mira, donde hay un gran proyecto teatral dirigido por Adolfo Simón que nos ha recordado que la España rural también está en el mapa.
Sí, fíjate qué historia más bonita. Hace 10 años, en un pequeño pueblo de Cuenca que has dicho, llamado Mira, un grupo de cómicos llega al lugar para rehabilitar una casa familiar, la de Adolfo Simón.
Pues como esos caserones a veces que aparecen en las películas de misterio, ¿no? Que de repente la abres y está como todo como amontonado, como en penumbra, como con telarañas y tal, ¿no? Entonces, pues era de alguna manera románticamente pues volverle a dar vida, ¿no?
E invita a un grupo de cómplices, de amigos, amantes del teatro.
Oye, ¿os apetece veniros una semanita a la Casa del Pueblo? Y así pues de repente conocéis el lugar y encalamos un poco la casa y la desentamos un poco y tal. Y de paso, pues igual si nos apetece hacemos algo de teatro.
Y surge con el peculiar montaje de corte lorquiano Bernarda Alcurri, el Centro Dramático Rural, que dirige desde hace una década el propio Adolfo Simón. Los lugareños se implicaron, ¿y de qué manera?
Pero la hicimos en el propio patio de la casa, con lo cual cuando empezamos a comentarlo por el pueblo y tal, pues estas cosas de la novedad, que necesito pues de alguna forma gracia, pues íbamos a hacer un pase a media tarde y tuvimos que hacer dos porque empezó a llegar gente. Y en realidad lo que hicimos fue abrir los portones del patio y la gente allí sentada con sillas, con una limonada que hicimos.
Ay, qué bueno.
Pues viendo como una Bernarda Alcurri donde sonaba por la radio actual de ese momento, pues dando las noticias del día.
Desde entonces, 10 años ya, el Centro Dramático Rural, que para Simón ha sido un proyecto quijotesco, ha realizado residencias de creación escénica, documentales sobre las personas del pueblo, obras de teatro, encuentros con artistas, llamando la atención desde fuera de nuestras fronteras.
Pero luego lo que más nos ha sorprendido es esto que comentas, ¿no? Que de repente pues se enteren de una universidad de Estados Unidos, de Indiana. Anda. Del Sur, y el catedrático se empeña en que quiere conocer el proyecto y que quiere traer un grupo de alumnas un verano para que tengan una experiencia aquí, tanto teatral, pero también natural, diferente, y se llega a cabo y de repente realizamos un proyecto con Argentina y otro con Portugal.
Y se convierten en embajadores del pueblo conquense de Mira por el mundo.
No queríamos llegar con ínfulas de venimos los cómicos de Madrid a hacer una función ni haceros una cosa para que vosotros de alguna manera veáis que somos muy, muy listos y somos unos teatreros de primera, sino que les dijimos, mira, nosotros vamos a haceros pues lo que sabemos hacer, que es teatro. Y vosotros pues no os vamos a cobrar entrada, porque para nosotros es más importante este encuentro, la idea del trueque. Entonces, traernos lo que tengáis en vuestra, en vuestros campos, en vuestras casas, en lo que os apetezca, un poco como, como eso, como en compensación.
Bueno, pues qué bonita, qué bonito, historia, ¿verdad?
Qué bonita historia. Adolfo Simón, gran amigo, hace mucho que no nos vemos, un luchador, un hombre de teatro.
Pues estuvimos, le vamos a llamar la semana que viene.
Pues claro, ni lo dudes, ni lo dudes, muy amigos, eso, muy amigos. Sí. En la época que yo era el presidente de la Asociación de Directores de Escena, él ocupaba un cargo, pero es uno de estos hombres que se lo ocurra, ¿no? Y ahí me parece una gran ironía, maravillosa para estos tiempos de España vaciada. Sí. Centro dramático rural. Rural, sí, rural. Señor. Enhorabuena.
En Mira, qué maravilla. En Mira, sí, guau, guau. Yo sabía que
lo copiaré en Talamanca.
Bueno, Mario Mora, es tu momento. Vamos, venga, a seguir con Schumann. A ver.
Vamos a acabar siendo observadores con estas escenas que generan esa espontaneidad infantil y lo estamos haciendo con la descriptiva música para piano de Robert Schumann. Niños que juegan, que descansan, o en este caso también, que duermen. Este momento se llama ensueño y aquí quizá a alguien le suene porque es la escena más popular de todas. Aparecen algunos recopilatorios de piano. Yo creo que incluso se ha utilizado también para la televisión, para el cine. Ensueño, séptima escena de las escenas de niños de Robert Schumann.
Cuando compuso esto, ¿él era muy adulto, era muy joven o cómo?
Puede parecer que sea una mirada madura, ¿no?, a esta infancia, porque tiene mucha madurez esta música, pero tenía solo, entre comillas, solo 28 años, ya no era un niño, pero su música, como digo, suena más madura. Todavía no se había casado, todavía no tenía hijos, ya conocía a Clara Wieck.
No habían llegado los conflictos. Juntos.
Claro.
Y este romance, además, con Clara, generó una explosión creativa que nos dejó también estas escenas de niños. Que no nos engañe el nombre, porque a pesar de llamarse escenas, no hay componente escénico. Es música que describe una escena, pero lo único que tenemos en el escenario ahora mismo es un pianista dibujando con su música cada una de estas escenas. Y a pesar de llamarse infantiles, que tampoco nos engañe el nombre porque no son para niños. Es decir, las pueden tocar niños si son muy buenos y van muy avanzados, pero es música para ser tocada por pianistas profesionales porque algunas tienen cierta complejidad. Vamos a disfrutar de dos momentos más de estas escenas y vamos a intentar escucharlos con oído atento a ver por qué suena lo que suena y cómo Robert Schumann describe la escena que nos propone. Nos vamos a la número 6, titulada Un acontecimiento importante. Se escucha esa pompa, ¿no? Pero está genialmente tratado porque no es un acontecimiento importante al nivel de una reunión del rey con el presidente de gobierno. Schumann yo creo que consigue quitarle hierro con estos guiños infantiles y al final es un acontecimiento importante desde los ojos de un niño, una visita, una comida, un viaje, ya os podéis imaginar. Vamos a otra diferente, volvemos a esos momentos de descanso de los niños. A mí esta me parece genial, creo que no se puede describir mejor con música. Nos vamos a la escena número 12. A ver qué os parece este niño durmiéndose o niño adormecido.
Esto te invita casi al sueño.
Bueno, es que se ve casi cómo se van cerrando los ojos. Si uno le echa imaginación, puede verle casi soñando ya. Bueno, escenas de niños opus 15 de Robert Schumann las vais a encontrar como Kinderszenen, si alguien las quiere buscar, muy recomendables, podéis escucharlas todas siguiendo los títulos, vais a ver qué genialidad. Si este programa acabase a las 12 de la noche, pues quizá lo dejábamos aquí, ¿no? Nos íbamos todos a dormir.
A dormir.
Pero como son las 7, como queda día, vamos a finalizar con otra cosa, una escena simpática de otro compositor, también escena de niños. Es Claude Debussy, escribió una obra dedicada a escenas infantiles. El nombre es El Rincón de los Niños, es música posterior de 1908, son 6 escenas y la última es este baile, este cakewalk de la muñeca de trapo.
La la muñeca de trapo que va y viene de unos a otros. Oye, Mario, que ha sido un placer como siempre y disfruta de Asturias, hombre.
Venga, un placer, gracias.
Un beso muy fuerte, don Juan Carlos Pérez de la Fuente, qué alegría, como siempre.
Un besazo.
Marta, mañana seguimos aquí tú
mañana
y yo.
Mañana más.
Y Arancha Bravo, por supuesto. Ya está calentando
amiga.
Motores, amigas todas. Y calienta motores Mario Llorente, y le vemos ahí afilando ya el enfoque que llega en un ratín. Mañana estaremos con todos ustedes aquí en la sintonía de Madrid Directo en Onda Madrid.